El Departamento de Enfermería y Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y su señal online radio.uchile.cl presentan Caleidoscopio de la Salud, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. Desde 1906, a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Caleidoscopio de la Salud, 7 años junto a usted.
Hola, muy buenas tardes, queridas y queridos radioescuchas. Aquí estamos en un nuevo programa Caleidoscopio de la Salud. Cada sábado, ¿cierto?, acompañándolos acá desde el Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile con diferentes temas muy trascendentales, muy importantes para nuestra vida. Y es así que este sábado 10 de junio queremos conversar con ustedes del Día Mundial de los Pacientes Transplantados. Ya está una fecha que se conmemora mundialmente, y ahí hoy día tenemos a una experta que es Paula Sofoli. Ella es enfermera, referente de procuramiento y trasplante del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota. Además es la enfermera referente de infecciones asociadas a la salud de Viña del Mar Quillota y está en la subdirección de la gestión del cuidado. Buenas tardes, Paula.
Hola, buenas tardes.
Sí, ahí serte súper honesta que hay algunas cosas que vamos a poder irte preguntando. Sabemos que hay una ley, pero hay un tema con la implementación, hay muchas cosas que quizás desde la teoría uno no las tiene muy clara, pero antes no podemos, ¿cierto?, no saludar a todas nuestras redes sociales y decirles que pueden seguirnos en Twitter, arroba caleido-chile, o nuestro Instagram, Caleidoscopio de la Salud. Y si por algún motivo, cuando nosotros vamos conversando, salen quizás los temas que hemos grabado las veces anteriores o este mismo programa, se lo quieren recomendar a alguien, no se preocupen, pueden volver a escucharnos mañana domingo en la radio San Miguel a las 2 de la tarde o en nuestra página web de la revista en radio.uchile.cl programas, quedan colgados, todos los programas van saliendo y ahí pueden volver a escucharnos, así que no se preocupen. Y lo único sí, antes de comenzar, Paula, recordar que la pandemia no se ha acabado y quizás hoy en día, más que la pandemia del COVID, estamos con serios problemas respiratorios. Esta semana, lamentablemente, fuimos removidos, ¿no?, por una triste noticia en los medios de este menor, de este lactante que fallece en definitiva por la falta de traslado. Y ahí pueden haber muchas opiniones diversas del motivo, del que ocurrió, la familia, pero no podemos no coincidir en que lo que nos falta quizás es preparación, en que lo que nos falta es estar ahí más dispuesto, y quizás ahí entra este tema en el que vamos a conversar hoy día. Hay tanto mito frente al procuramiento de órganos, hay tanto desconocimiento, hay tantas objeciones, de hecho eso lo más que uno hay al respecto. Entonces quizás lo primero es preguntarte, Paula, ¿cómo terminas? ¿Cómo estás? ¿Cómo llegas a trabajar en procuramiento de órganos?
Fue muy rara en realidad la forma en que yo llegué a trabajar en procuramiento y trasplante. Yo era enfermera de UCI, siempre estuve con pacientes críticos y se me dio la oportunidad de hacerme cargo cuando mi colega se jubiló del programa de trasplante renal. Entonces yo empecé viendo pacientes trasplantados renales y después abrió en el ministerio la opción de que teníamos que empezar a hacer procuramiento de órganos, a pesquisar a los donantes, las personas que cumplían criterios para ser donantes de órganos, y abrimos de nuevo esa puerta en el Hospital Gustavo Frique para la pesquisa de donante de órganos, y de ahí empecé con las dos cosas, procuramiento y pesquisa de donante y trasplante renal también. En el Hospital Gustavo Frique también se hace trasplante cardíaco, así que también con la enfermera a cargo de trasplante cardíaco también empezamos a trabajar en conjunto. Y ahí en realidad fue una experiencia súper bien al límite, porque uno está muy cerca de la familia con este tremendo dolor de perder a alguien que aman, muchas veces de forma muy violenta, muy sin esperarlo. Y uno, aparte de seguir el proceso para que sea donante o no, está acompañándolos ahí en ese proceso de dolor. Entonces es bonita la experiencia porque, aparte de ser muy demandante, uno está en contacto directo con la persona y el dolor de esa familia. Yo creo que como persona me enriqueció mucho el poder trabajar en este tema.
Sí, ahora tú lo que comentas es que, claro, tú ya habías estado venías de las unidades crítico, ¿no? En unidad en UCI, y por lo tanto tenías un camino y uno se va dando cuenta que se van abriendo, ¿no? Se van construyendo diferentes caminos y la enfermería tiene eso de lindo, ¿no? Uno se puede
Sí.
desenvolver en muchos lugares. Ahora, ¿cómo no? Yo creo que lo primero es quizás reforzar un poco la legalidad, ¿no? Nosotros en el 2019 se reactualizó la última normativa, ¿cierto? De ley de donación para las personas
Sí.
mayores de 18. Y ahí quizás si nos pudieras conversar un poco qué es esto de lo que ocurre en definitiva con esto de que aparezca o no en el carnet de identidad, que es quizás lo que la mayoría de la gente conoce.
Esto tiene toda una historia porque, claro, al principio a veces ni siquiera te preguntaban si es que eras donante o no, cuando ibas a renovar tu carnet o la licencia y te ponían no. Entonces uno miraba el carnet, ah, no soy donante. Entonces empezaron a regularizar esa situación porque no había detrás una educación o qué implicaba ser donante de órganos. No había una información a la comunidad, a las personas de saber qué es lo que es ser donante de órganos. Y ahí empezamos con varias leyes que se han ido modificando de a poquito. Y la última es que somos todos donantes a partir de los 18 años por solamente ser chileno, ¿no? O por estar en el territorio, a no ser que yo diga que no quiero ser donante. ¿Ya? Y de ahí hemos empezado también a abrirnos a la comunidad para empezar pues contarles lo que significa ser donante y lo que tú hablabas de los mitos. Muchos mitos, mucha gente tiene la impresión de que los van a dejar morir porque necesito sus órganos. Pero eso no es así, porque la ley es estricta y yo tengo que pasar todos los procesos de forma secuencial para hacer la certificación de muerte. Si yo no los cumplo, no estoy cumpliendo la ley. Por lo tanto, no puede ser donante si es que no cumple los criterios que están establecidos en la ley. Y nosotros somos garantes como enfermeros de procuramiento y trasplante de que eso sea así, de que realmente se cumpla todos los pasos del proceso y que la familia se quede tranquila de que hicimos todo lo posible por esa persona para primero intentar salvar su vida. Y si ya no se pudo, ahí pasamos a la siguiente etapa, que es esta persona que falleció. Puede donar sus órganos y mejorar o salvar la vida de otra persona. Sabemos que de un donante podemos extraer hasta 9 órganos. Eso significa influir en 9 personas, en 9 familias que están esperando esta oportunidad de poder seguir viviendo o de mejorar su calidad de vida.
Claro, ahí como tú dices, sobre todo esto de que están esperando, sí, yo creo que el gran tema que muchas veces se nos va es la cara de la moneda, ¿no? Que son muchos más los que mueren, obviamente, porque hay un problema de naturaleza, de muerte, frente a las personas que están al otro lado, que se pudieran ayudar. Pero entonces, recapitulando, hoy en día, cuando uno va a sacar, ¿cierto?, el carnet, te deberían preguntar, y se
No,
debería, ¿no?
no, no, no.
No, no te preguntan, solo si
No
yo
te
quiero lo
preguntan.
digo.
No,
No,
ni siquiera. Tú eres
ya.
donante por ser mayor de 18 años en Chile.
Ya.
Tú eres donante solamente por ser mayor de 18 años. A los menores de 18 años se le pregunta a los padres o a los tutores legales, ¿ya? Si yo no quiero ser donante, me tengo que
Eso.
inscribir en el Registro Nacional de No Donantes, que antes tengo que ir a una notaría para decir yo no quiero ser donante, y con ese documento que te da el notario, uno se va al registro civil y se inscribe en el registro de no donantes.
Okay.
Así yo confirmo en vida que no quiero ser donante. Pero si uno no hace ese documento, los enfermeros y los médicos que trabajaban en procuramiento asumimos que es donante.
Ya, entonces si hay alguien que no quisiera ser donante, lo que debe hacer es, mayor de 18, es ir y hacer el trámite notarial e inscribir. Ya, ese es el
Sí,
camino
inscribirse en el registro, sí.
en el
Sí,
registro
esa es la
civil.
vía.
Esa es como la vía actual. Y ahora,
Sí.
desde el otro punto de la moneda, es preguntarte también en cifras, en números, realmente, ¿quiénes pueden ser donantes? Porque está también lo que dices tú, que no, que lo van a dejar morir, ¿no? Pero las personas que pueden, por eso hablaba de versus los que mueren en general, los que pueden ser donantes realmente, no todo el mundo cumple los criterios.
No, mira, lo primero es que la persona tiene que tener algún grado de daño cerebral. Tiene que tener el cerebro el que tiene que estar con alguna enfermedad, sea una hemorragia, un golpe que le llamamos TEC, o una persona que hizo un paro cardiorrespiratorio sin ninguna otra causa orgánica. Entonces, eso, lo primero es que la persona tiene que tener un daño en su cerebro. Y lo segundo es que tiene que tener, nosotros usamos la escala de Glasgow, que es para medir el nivel de conciencia. Entonces ahí el Glasgow menor o igual a 7. Ahí cumple criterio para yo decir, esta persona puede ser donante. De ahí vienen otras cosas como la edad, que también la hemos ido aumentando, porque primero era hasta los 60 años, después empezamos hasta los 70, ahora ya estamos en los 78 años. Pero siempre evaluando los órganos, ¿ya?
Claro, hasta los
Porque
78 años alguien pudiera ser
78 años,
donante.
sí. Porque incluso si yo quiero tejidos que también se pueden procurar, las córneas son viables hasta más de 90 años, si es un tejido que me sirve. El menos le afecta a la edad, ¿ya? Y ahí voy descartando patologías, si la persona es hipertensa, si la persona es diabética, si la persona tiene, no sé, un lupus o alguna otra enfermedad, yo voy evaluando cada uno de los órganos para ver si son viables o no de ser trasplantados, porque también yo tengo que asegurarme que la persona que va a recibir el órgano va a estar mejor que como está ahora. ¿Ya? Eso es lo que, como tú dices, hay que ver las dos caras de la moneda. Por una parte, está esta persona que puede ser donante, pero el órgano que le van a trasplantar al receptor tiene que estar en condiciones que realmente le sirvan, tiene que le va a mejorar la calidad de vida o le va a salvar la vida. ¿Ya?
Así es.
Esa es la, entonces, lo primero es, la persona tiene que tener algún daño, algún tipo de daño en su cerebro y esta escala que le aplicamos todos los profesionales de la salud tienen que estar igual o menor a 7. De ahí ya empezamos a ver otras cosas más técnicas. Como ves, es súper amplio. Cualquiera podría ser donante. Entonces, hay que tenerlo presente. Y lo que nosotros siempre tratamos de inculcarle a la comunidad es que lo hablen en familia. O sea, ¿qué pienso yo de la donación? Yo como Paula. Y que mi familia lo sepa, para que en el momento de que Dios ni quiera que ocurra alguna, no sé, que yo esté como candidato para trasplante, para donante, mi familia sepa lo que yo pensaba. Y así ellos no se sienten con el peso de tomar la decisión, porque igual van a pasar por el proceso de
Es que,
entrevista, sino que, dime.
sí, exactamente ese es uno de los puntos críticos, el de la entrevista. Así que, mira, nos vamos a un pequeño receso y volvemos a hablar porque ese es quizás el punto más álgido y es el que ha salido, de hecho, en las entrevistas, que se esperaba que hubiera un aumento más grande en los últimos años en trasplante y no hubo después de la ley y todo. Así que vamos a dejar aquí el pequeño receso y volvemos a hablar de ese importante tema.
Papá, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo y dulce guerrilla urbana en pantalones de campana y canciones de los Rolling y niñas en minifalda. Papá, cuéntame otra vez todo lo que os divertisteis estropeando la vejez a oxidados dictadores y como cantaste a Bet y ocupasteis la Sorbona en aquel mayo francés en los días de vino y rosas. Papá, cuéntame otra vez esa historia tan bonita de aquel guerrillero loco que mataron en Bolivia y cuyo fusil ya nadie se atrevió a tomar de nuevo. Y como desde aquel día todo parece más feo. Papá, cuéntame otra vez que tras tanta barricada y tras tanto puño en alto y tanta sangre derramada, Al final de la partida no pudisteis hacer nada, y bajo los adoquines no había arena de playa. Fue muy dura la derrota, todo lo que se soñaba se pudrió en los rincones, se cubrió de telarañas. Y ya nadie canta al vent, ya no hay locos, ya no hay parias, pero tiene que llover, aún sigue sucia la plaza. Queda lejos aquel mayo, queda lejos San Denis, qué lejos queda Jean Paul Sartre, muy lejos aquel París. Sin embargo, a veces pienso que al final todo dio igual, las hostias siguen cayendo sobre quien habla de más. Y siguen los mismos muertos, podridos de crueldad. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam.
Y ya estamos de vuelta a este pequeño receso, hoy 10 de junio, conversando sobre el Día Mundial de los Pacientes Transplantados con la colega Paula Sofoli. Ella es referente de procuramiento de trasplante del Servicio de Salud de Viña del Mar en Quillota. Y nos quedamos en una pregunta muy importante, Paula, porque quisiera que nos contaras y nos explicaras cómo es esto de la entrevista a los familiares y qué ocurre, cómo lo has vivenciado tú.
Mira, es una piedra de tope en realidad, como muchos saben, porque a pesar de que por ley somos todos donantes mayores de 18 años, igual se conversa con la familia, ya no se llama entrevista, sino que se llama como testimonio de última voluntad, o sea, es como para ratificar con la familia que la persona había tomado la decisión de ser donante en vida, porque no se inscribió en el registro de no donantes, ¿ya? ¿Por qué tenemos que pasar por esta entrevista con la familia? Porque ellos son parte del proceso, ellos están viviendo esta pérdida y los tenemos que involucrar y también que ellos no se sientan pasados a llevar, que yo ya es donante y por lo tanto ya despídanse y me lo llevo para pabellón para hacer el procuramiento, sino que los tenemos que hablar con ellos, que ellos tienen que entender el proceso y todo, y entender que es donante porque la persona tomó la decisión en vida, ¿ya? Así todos nos hemos encontrado con familias que se niegan a la donación, ya sea porque alguien se acordó que en alguna conversación habían dicho que no quería ser donante. En ese momento del testimonio de última voluntad es cuando se produce esa retroalimentación de lo que la familia dice, de lo que el entrevistador o el coordinador de procuramiento el intercambio de ideas, en realidad, para lograr lo que es el procuramiento de órganos.
Ya. Y ahí, como tú dices, ¿no es necesario alguna prueba física, algo con el testimonio de la familia de que la persona no quería ser donante, se para el proceso?
No, por ley, solamente el que esté registrado en el registro de no donante, yo no es donante, ni siquiera debería yo hacer la entrevista de testimonio de última voluntad, no es donante. No. Pero ya, si está no está inscrito, yo asumo que es donante. Que la persona en vida decidió. Entonces.
Claro, pero sí. No obstante, uno lo que habla, al menos con las colegas, ¿no? Es que cuando la familia decide que no, muchas veces no se lleva a cabo el proceso por no ir en contra de la voluntad familiar.
Es que imagínate tú poniéndote en el otro lado. Si tu mamá y tu hijo de 18, 20 años que falleció y tú dices, yo no quiero donar los órganos de mi hijo, yo no puedo pasar por encima de la mamá y llevármelo. No, porque es ley, en vez de donante me lo llevo. No, Esto tiene que ver mucho con las emociones, con la vivencia que está en ese momento la familia inmersa en el dolor que está viviendo. Por eso es más conversado, más... A mí que me tocó hacer esta testimonios de última voluntad, muchas veces es contener a la gente, escucharla. Y sentirse contenida emocionalmente y escuchada. Y al final deciden que sí, que quieren donar los órganos, o sea, no ir en contra de la voluntad de la persona que en vida tomó la decisión de ser donante.
Es que ahí como conversábamos ahí antes de irnos al bloque un poco tras bambalinas también nosotros en el receso, es este tema de la importancia de conversarlo en familia, como manifestabas tú.
Claro. Esto es un tema muy relevante de conversarlo en familia. O sea, mi familia tiene que saber qué es lo que yo quiero hacer si en algún momento estamos en esta situación. O sea, yo quiero ser donante, no quiero ser donante. Y dejarlo súper claro, porque antes de que se fuéramos todos donantes, uno le ponía una tremenda carga a la familia al decidir ellos, porque era como que... Ya, ¿quiere donar los órganos de su hijo o hija? ¿O quiere donar los órganos de su marido o esposa? Entonces era una tremenda carga que yo le ponía encima a esa persona que además estaba pasando por una situación de dolor extremo. Le quisimos quitar esa carga emocional y todos somos donantes, pero convérselo en vida. O sea, yo quiero ser donante, mi familia lo sabe. Entonces es un tema que yo los invito a que lo conversen, ¿ya? Para que después su familia no quede así como, pucha, ¿qué quería en vida? ¿Qué es lo que hablaba? ¿Qué es lo que pensaba de la donación y el trasplante?
Pero quizás para eso, Paula, sería importante seguir con el proceso. Después de lo que tú dices, primero se aplica la escala, después se hace, ¿cierto?, esta entrevista. ¿Qué otros pasos siguen en el procuramiento?
Mira, primero yo identifico a la persona que puede ser posible, que puede ser donante. Ya lo dijimos que era con este daño cerebral y esta escala de Glasgow igual o menor a 7. De ahí yo le tengo que hacer exámenes para evaluar los posibles órganos, los que podría donar. Pero por otro lado, seguimos con el soporte vital, porque todavía la persona no está. En muerte encefálica, no sé a dónde va a evolucionar. Entonces el médico de UCI y todo el equipo de UCI sigue haciendo todo lo que tiene que hacer para que la persona se salve, ¿ya? Mientras tanto, nosotros evaluamos cómo está. Tomamos, por ejemplo, los exámenes para ver si la persona tiene SIDA o VIH, si tiene alguna hepatitis, que eso la contraindique inmediatamente para ser donante, por lo menos en nuestro país. En otros países sí se trasplantan, sí donan pacientes con VIH o con alguna hepatitis o algún otro tipo de patología infecciosa, ¿ya? Evaluamos también cómo está el corazón, cómo están los riñones, el hígado, para ver qué órganos podríamos nosotros procurar, ¿ya? Si al final la persona cae en muerte encefálica, es decir, el cerebro deja de recibir sangre, por lo tanto ya no funciona, que eso lo tiene que certificar un médico neurólogo o neurocirujano, que son los especialistas en cerebro, a través de una serie de pruebas que están también estandarizadas en la ley, que es un escáner cerebral, es la evaluación de los reflejos cerebrales y además un test de apnea, que es para ver si la persona puede o no puede respirar por sí misma. Yo digo, sí, esta persona ya su cerebro murió. Por lo tanto, está clínica y legalmente fallecida. Y una vez que yo constato que está fallecida y se hace el certificado de defunción, hacemos la entrevista de última voluntad con la familia. ¿Ya? Nosotros primero todo ese proceso para realmente certificar de que la persona está fallecida y que no es un coma, que es distinto. Ya, porque muchas personas están en coma, pero su cerebro sí sigue funcionando. Eso no es muerte cerebral, la persona está viva. En cambio, si yo digo muerte encefálica, es que no hay ningún reflejo, ese cerebro ya no tiene vuelta. Y ahí, con el certificado de función realizado y con la firma de un médico especialista, neurólogo, neurocirujano, más el médico de la UCI, yo digo ya, ahora sí puede ser donante. De ahí, entrevista, la familia accede, nosotros coordinamos con la Coordinación Nacional de Procuramiento para seleccionar a los posibles receptores y empezamos a coordinar los distintos equipos que van a venir a extraer los órganos. ¿Ya? Se programa el pabellón, la persona fallecida ingresa al pabellón y nosotros como enfermeros de procuramiento nos quedamos hasta el final y entregamos el cuerpo en óptimas condiciones. Les puedo dar fe de que los equipos que trabajan en procuramiento y en trasplante se preocupan del respeto que debe tener tanto la familia, hacia la familia como a la persona que donó, y lo entregan en óptimas condiciones. O sea, ni se nota que pasó por pabellón. Y nosotros nos quedamos con la familia para decirle si quiere despedirse o vestirlo, o los trámites de con la funeraria, todo lo que ellos, las dudas que tengan, nosotros siempre tenemos nuestro teléfono abierto a la hora que sea para apoyarlos y ayudarlos en lo que podamos.
Y sí, ahí quizás, Paula, los mitos, eso mismo, si te puedes detener un poco más ahí, porque el típico mito es de que como la persona ya se considera fallecida, no le van a colocar anestesia, o le van a entregar ahí a la persona con los hoyos más o menos, lo van a casi que van a ir ahí los estudiantes a suturarlo. ¿Cómo es ese proceso?
No, el cirujano, generalmente los últimos órganos que se extraen son los riñones, y eso lo hacen los urólogos. Muy respetuosos lo hacen como si fuera una cirugía de una persona que está viva. Las suturas son en capas, queda cubierto con apósito, los pabelloneros y los arsenaleros también nos ayudan a limpiar todo lo que haya que quede en óptimas condiciones.
Pero es una cirugía, lo que voy es que lo que tú nos comentas es que es una cirugía, se hace en un pabellón igual que siempre, hay un anestesista igual que siempre, un arsenalero, son cirujanos, de hecho, los que extraen los órganos. Son
cirujanos especialistas, o sea, si se dona corazón, viene un cardiocirujano a hacer la extracción. Y si es si vamos a extraer hígado, viene un hepatólogo.
O una hepatóloga o una cardiocirujana, hoy en día estamos ahí,
sí,
cada día intentando más. Yo sé que es un mundo bastante masculinizado, pero es importante eso, que quede claro de que todo el proceso, como dices tú, se hace debidamente, y que lo que sí, como nos mencionas tú, hay un orden quizá solo por un tema de que esta persona ya fallecida sigue con el soporte vital hasta que se despida la familia.
Sí, sigue con el soporte vital tal cual, con la sedoanalgesia, todo, todo hasta que se va a pabellón, allá lo ve un anestesista, es igual que si fuera una cirugía cualquiera, una cirugía, no sé, una prótesis de cadera, cualquier cosa, una cirugía abdominal, es lo mismo.
Y como tú mencionas, finalmente igual van a tener la posibilidad de despedirse
Claro.
los seres queridos y todo. Como si no, es que claro, va a estar este proceso de procuramiento entre medio, que a veces puede durar más o menos horas, pero finalmente igual se van a despedir del familiar de la misma forma, se hubieran despedido antes o se hubieran despedido después, pero se pueden despedir igual, va a seguir conectado, va a seguir con soporte vital, pero la diferencia es que en este transcurso van a haber podido ayudar a muchos otros chilenos y chilenas que lo necesitan.
Como nosotros sabemos que ya la persona fallecía, la familia no después viene todo el proceso de funeral y todo, no la va a volver a ver. Entonces ahí somos más flexibles en que si quieren estar acompañándolo, pueden estar. Si le podemos poner biombos para que tengan un poco más de privacidad antes que se vaya a pabellón, también. O sea, nosotros entendemos que es un proceso doloroso y que uno quiere estar con la persona hasta el final. Entonces, les damos todas las facilidades. Si quieren entrar, porque te preguntan, ¿puede entrar algún niño menor de, no sé, 12 años, que que a lo mejor un poco impactante, uno les pregunta, pero hay que explicarle bien primero cómo va a ver a la persona, qué crees tú que lo conoces. No, tampoco queremos que el niño se vaya a llevar un impacto y vaya a ser peor. Pero sí, también estamos abiertos a que entren niños a despedirse o a ver a esta persona que después no la van a volver a ver.
Es que claro,
Aquí.
en definitiva está esa sensación de que si bien uno puede tener la conciencia, como esto que la persona ya ha fallecido, como todavía está con soporte vital, está tibia la piel, está conectada, entonces todavía uno siente esa cercanía y es súper importante que ustedes den el espacio a la familia y a la familia completa siempre y cuando se hagan los resguardos. Nos vamos a nuestro segundo receso, Paula, y seguimos hablando de este interesante tema del la procuración de órganos.
En Radio Universidad de Chile estás escuchando Caleidoscopio de la Salud del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que comprende la comunicación en salud como un fenómeno dinámico, subjetivo e interdependiente, donde se comparten saberes, conocimientos y experiencias que, al igual que las imágenes de un caleidoscopio, no volverán a repetirse de igual manera.
Y ya estamos de vuelta este sábado 10 de junio, como siempre aquí acompañándolos en la previa del almuerzo. Hoy conversando de la importancia de los pacientes trasplantados, de la procuración de órganos, de este proceso que, como nos ha contado la colega Paula Sujoli Pérez, referente de procuramiento y trasplante del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota, además de ser referente de infecciones asociadas a la salud de Viña del Mar Quillota y la subdirección de gestión del cuidado, es un proceso integral, completo, donde se hace un acompañamiento en primer lugar a la persona como cualquier otra, porque en definitiva, como muy bien nos explicaba Paula en el bloque anterior, uno no sabe en definitiva quién va a terminar o no va a terminar con este daño cerebral, quién va a ser candidato, entonces se hace, aplica toda la, después vamos por el proceso, se hace el acompañamiento con la familia, ¿cierto? Y el procuramiento. Y aquí tú hablabas al comienzo, Paula, de los criterios, y ahí a uno le cabe la duda qué ocurre con toda esta población migrante que estamos teniendo actualmente. ¿Qué ocurre con ellos frente a la donación?
No, ellos también son donantes. Si están en territorio chileno, pueden ser donantes con los mismos criterios. O sea, no excluye porque sea una persona que no sea chilena. Le aplica lo mismo. Lo mismo para trasplante. O sea, si la persona se inscribe en FONASA y es parte del sistema de salud, también tiene derecho a recibir órgano.
Y ahí,
De
¿cómo
ida y
es
vuelta.
eso que aparece siempre en las películas, ¿no? Esto de la lista y que está el uno, pero lo mueven al otro y que está más grave. ¿Cómo es eso? ¿Cómo vivimos en Chile esta lista?
Mira, en Chile tenemos la ventaja de que el Instituto de Salud Pública, el ISP, es el que lleva las listas de trasplante. Una única lista para todas las personas que estamos en Chile. ¿Ya? Privados, públicos, chilenos, no chilenos, niños, adultos. Es una única lista. Y por cada órgano al cual está de las personas que están enlistadas, porque hay personas enlistadas para trasplante cardíaco, trasplante renal, trasplante hepático, ¿cierto? Hay una comisión de expertos que van a evaluar los casos. ¿Ya? Hay órganos como, por ejemplo, corazón, que es una cosa de vida o muerte. O sea, si yo tengo una persona que está con el último soporte para seguir viviendo, lo ponemos en prioridad nacional. Entonces, cualquier corazón que se procure en cualquier lugar de Chile, si por peso talla lo podemos trasplantar a esta persona, va a ir para esa prioridad nacional. ¿Ya? Si no hay prioridades nacionales, está la compatibilidad peso talla, porque el corazón tiene que caber en la cavidad torácica. Los niños también, ellos siempre son prioridad, porque por peso talla es muy difícil encontrar primero donantes niños. y corazones o riñones o pulmones, lo que sea del tamaño para ellos. Entonces, los niños siempre son prioridad, ¿ya? Eso así más o menos funciona la lista. Ahí también están los privados. Si una persona es de ISAPRE, pero es una urgencia nacional de trasplante de corazón, de trasplante de hígado, ella es la prioritaria, porque es una cosa de vida o muerte. Aquí ya no tiene que ver si tiene cuánto dinero tiene o su nivel socioeconómico, sino que estamos diciendo de la vida de la persona. Eso es lo que prima. En trasplante renal, como siempre está en soporte de diálisis, no hay urgencias vitales relacionadas con trasplante renal, ¿ya? Por lo tanto, ahí siempre va a estar en los criterios como la compatibilidad de grupo sanguíneo, la compatibilidad de su la histocompatibilidad que le llaman, de cuán compatible es este tejido con este otro tejido, porque siempre sabemos que una vez que uno se trasplanta, va a tener que tomar medicamentos inmunosupresores de por vida mientras dure el trasplante, porque también es importante recordar que los trasplantes tienen una fecha de duración, o sea, un trasplante renal 12 años me puede durar y puede ser menos, puede ser más, pero en promedio son 12 años. Y esos 12 años la persona va a tener que estar con terapia inmunosupresora para que no rechace el órgano. Entonces, mientras más compatible sea mi cuerpo con los tejidos del donante, menos riesgo de rechazo. Por lo tanto, también eso se considera al momento de trasplante renal.
Ahí abre un punto súper importante, Paula, porque insisto, lamentablemente lo que es la ciencia ficción, ¿no? De las películas y todo crean falsas ideas en las personas y siempre está este tema como que le colocan el órgano a la persona y lo rechaza casi así inmediatamente o a la hora ya lo rechazó y como que todo no sirvió de nada. Entonces, tú lo que mencionas hay que hay unos servicios especiales de trasplantado y las personas tienen que seguir yendo ahí, tomar medicamentos, o sea, hay un seguimiento, no es que no a la larga,
Sí.
no es que trasplantan, es como, ah, salió todo bien a la semana y estamos listos.
No, de hecho, el primer año es el más crítico, donde yo parto con dosis de inmunosupresores muy altas, porque tengo que asegurarme que mi cuerpo no rechace el órgano trasplantado y además asegurar que dure el tiempo que más pueda. Tenemos controles médicos muy frecuentes. La persona tiene que cuidarse, por ejemplo, de enfermedades infecciosas, influenza, en realidad de cualquier resfrío. El primer año es así. Es muy delicado, muy fino el tratamiento. Tiene que hacerse exámenes frecuentes hasta que nos pasamos el primer año y a lo mejor el segundo año ya nos relajamos un poco más con las medidas y a partir del segundo año ya la persona puede hacer una vida prácticamente normal, considerando siempre que tiene que tomarse todos sus medicamentos, controlarse los niveles de los inmunosupresores cada cierto tiempo y ante cualquier duda siempre consultar a su médico o su enfermero que está ahí atendiéndolo en los controles, ¿ya? No es que yo me trasplanto y me olvidé, no, esto es para toda la vida. Yo no, nunca dejo de estar como portándome como una persona que estuviera sana completamente. Sí puedo hacer mi vida más o menos normal, pero nunca olvidarme que estoy que estoy trasplantado.
Eso es importante. Ahora tú nos habías comentado un poco, claro, que está las personas que es trasplante cardíaco está primero, después nos hablaste del renal. ¿Sigue algún otro orden en la lista?
Es que el hígado, pulmones y corazón son órganos que si me fallan, me muero. Por lo tanto, tienen prioridad nacional. Renal no, porque está el soporte de la diálisis. Hay personas que ellas deciden no optar por trasplante porque les da miedo, porque están cómodos con diálisis y pueden seguir con diálisis toda la vida. No así, corazón, pulmones, hígado, que si no los tengo, me muero. No hay soporte.
Eso es crítico también, Pablo, lo que tú nos cuentas, porque siempre uno tiene la idea, ¿no? Esta hegemonía, ¿cierto? Médica, de que es lo mejor y que por lo tanto yo tengo que trasplantar a la persona. No obstante, tú nos comentas también que se valora la decisión de las personas y si Ella prefiere, ¿cierto?, seguir con su proceso de diálisis que le va a asegurar un cierto tiempo versus el riesgo, porque siempre es un riesgo la cirugía. Esto el equipo de salud lo considera.
Sí, claro. Yo no puedo obligar a alguien a un procedimiento que no se quiere hacer. Entonces, sí, importante es que la decisión sea informada. Como persona que está en diálisis en este caso, o que tiene una falla renal que va a llegar a diálisis en algún momento, sus riñones ya no van a funcionar más, yo tengo que decirle, oiga, usted tiene la opción de trasplantarse. Estos son los beneficios, estos son los riesgos. Si usted quiere seguir con diálisis, estos son los beneficios, estos son los riesgos. Usted toma la decisión, convérselo con su familia, vea qué es lo que más le acomoda, pero la decisión es del paciente.
Aquí nuevamente lo que conversamos en el bloque anterior hace mucho sentido, Paula, que esto de conversar en familia. Y ahí quizás se nos olvidó un detallito antes de cerrar este bloque anteriormente. ¿Cómo es la línea? Porque hay muchas personas que siempre pueden tener quizás la relación más cercana con la madre o más cercana con el padre, pero cuando uno se casa, la pregunta pasa a ser al cónyuge. ¿Cómo es el tema ahí para preguntar en definitiva o se le pregunta a la familia completa?
El que toma la decisión es, si está casado, es el cónyuge. Ahora, igual puede ser que con esta no estar casados, pero si la familia reconoce que es su pareja de muchos años, esa persona es la que tiene la última decisión. Si no tiene pareja, y son los hijos, y si no tiene hijos, son los padres, y así está. Esto está en la ley también. Eso está, la jerarquía de quién toma la decisión está clarísimo en la ley. No hay mucho ahí que darle
Sí.
vuelta.
Que por eso te lo pregunto, porque siempre está esta noción media ambigua, media extraña, de que va a salir alguien y va a decir que no, y en definitiva las otras personas no van a tener como derecho ni voz ni voto. Entonces es importante también que se converse en familia y que se converse también con las personas más cercanas, porque muchas veces ocurre eso, que uno puede haberlo conversado en su casa, de su familia de origen, pero si ahora estás casada o tristemente te hospitalizaste o tuviste un accidente y en ese accidente caíste tú y tu cónyuge también grave o tu pareja de muchos años, claro, le va a tocar decidir a tus hijos. Entonces, tus hijas se van a ver a un tema muy complicado porque en Chile hablamos poco de la muerte y le tenemos mucho miedo y eso hace que no se converse y que por lo tanto también sea más difícil, siento yo, lo que decías tú, dejarle esta como carga, esta decisión al otro, si el otro nunca lo ha conversado, nunca ha tomado conocimiento. Entonces, quizá más que con la persona que sea el responsable directo, lo importante es hablarlo como familia ampliada.
Sí. Mira, se dan cosas bien, bueno, como las personas distintas y las dinámicas de relaciones interpersonales son súper diversas. Y uno, mientras está en este proceso de antes de la certificación de muerte encefálica, uno observa un poco la familia, cómo se va desarrollando la dinámica. Y a veces, si bien por ley el que debería tomar la decisión, se supone que la persona la tomó en vida, pero muchas veces el que lleva la batuta con la conversación puede ser un amigo. Puede ser un amigo que era muy cercano y que la familia lo reconoce como muy apegado y lo respeta. Y él dirige un poco a esta familia que está viviendo este proceso. Entonces, como te digo, es bien diversa las relaciones que se dan y lo más bonito es cuando todos empiezan a recordar. Sí, en realidad tal persona era súper buena porque te acuerdan cuando le regaló o ayudó a tal persona en esto y como que empiezan a salir anécdotas y todos se dan cuenta que la persona siempre fue muy altruista en su vida y sí, en realidad les hace sentido que él, si no lo conversaron en vida, él sí estaría de acuerdo con la, o ella estaría de acuerdo con la donación. Pero siempre recordar que todos somos donantes mayores de 18 años por solamente estar en el territorio chileno.
Caleidoscopio de la Salud, programa de radio del Departamento de Enfermería, acompañándoles hoy, sobre todo invitación especial, tenemos de Paula Sofoli Pérez, nuestra experta de procuramiento y trasplante del Servicio de Salud de Viña del Mar, de la importancia de conversar en familia sobre la muerte, de Sabemos que pueden ser momentos tristes, sabemos que es un mundo aún muy desconocido, ¿no? ¿Qué va a pasar después? Pero la invitación es a que lo conversen, a tener claro qué quieren los otros, recapitulando para alguien que venga recién integrándose. Paula, el primer bloque nos hablaba de la ley, de cómo todos y todas en Chile somos donantes. Si no hemos hecho el trámite notarial y no hemos inscrito en este listado de no donadores, pero siempre hay una instancia de conversación con la familia, cuando ya se han hecho todas las escalas y se ha determinado, ¿cierto?, el fallecimiento cerebral. Por lo cual, lo importante es que la familia esté preparada, la familia tenga una opinión y ahí quizás recordar a nuestros pueblos ciertos originarios. Los mapuches tienen toda una cosmovisión. Frente a la muerte hay una celebración, de hecho, de por medio para que la persona se vaya feliz a este otro mundo. Y ahí, quizás, Paula, no lo hemos tocado en este. ¿Es que te ha tocado ver a ti frente a esto, frente a darle un significado, frente a que las personas sientan que siguen viviendo, ¿no? Que su ser querido va a poder seguir viviendo en la persona que le han donado los órganos?
Mira, antes que eso quería solamente mencionar que los únicos como etnia, como grupo, se oponen a la donación son los gitanos. Todas las demás religiones, pueblo originario, ninguno se opone a la donación. Y claro, o sea, uno tiene que pensar que la muerte viene de la mano con la vida, o sea, uno desde que nace empieza a morir. Entonces no debería ser algo ajeno el conversar y el poner en la mesa que en algún momento nos vamos a morir. Y la idea es que esta transición hacia la muerte sea lo más tranquila posible, tanto o sea, para la familia, que somos los que nos vamos a quedar acá con este dolor. Pero quedarse tranquilo, sobre todo con donación, como les comentaba, que las familias que han pasado por un proceso de donación quedan muy tranquilas porque les da un sentido a la muerte que no lo tendrían si no hubiesen donado, porque le da otro significado. Algunos piensan que la vida de este ser que falleció va a continuar en otra persona. La muerte tuvo algún valor. Al ser donante, cada persona lo vive distinto, pero si uno lo conversa con las familias, todas quedan con una sensación de que fue mejor, de que hice bien, hice algo bien que al ser donante.
Por eso es fundamental, ¿cierto?, conversar en general en nuestras familias, de nuestras angustias, de nuestros miedos, nuestras ansiedades, y no solo lo que queremos en vida, sino también de lo que queremos en muerte. Recordar que pueden seguir en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba caleido-chile, en Instagram, caleidoscopio de la salud, y si vienen llegando, pueden volver a escucharnos en radio.uchile.cl, que queda el programa colgado, o mañana en la radio San Miguel desde las 2 de la tarde, también estamos saliendo todos los domingos al aire. Paula, que desde lo que tú has vivido, desde tu experiencia maravillosa en este trabajo, ¿cierto?, que haces, ¿qué te gustaría decirle a nuestra comunidad?
Bueno, nunca está de más decirle, convérselo en la familia, desde niños, porque desde que los niños entienden el concepto de muerte, uno ya puede empezar a decirle, hablarles de donación. Y lo otro es que sin donantes no hay trasplante, o sea, si yo no tengo órganos para trasplantar, las personas que están en lista de espera, que son muchas, no van a tener ninguna opción de ser trasplantado. Entonces, pensar también que están las dos caras de la moneda. Una vez en la Corporación del Trasplante hicieron una entrevista, le preguntaban a una persona, ¿usted sería donante de órganos? No, yo no sería donante de órganos por esto y esto, pero ¿usted recibiría un órgano? Y ahí la persona quedó, sí, pues en realidad yo sí recibiría un órgano. Entonces te hace reflexionar, yo no quiero ser donante, pero entonces, ¿por qué sí puedo recibir un órgano si? Hay que verlo desde los dos puntos de vista porque uno no sabe en qué lado va a estar. Entonces, háblenlo en familia, siempre hablarlo, siempre que mi familia sepa lo que yo pienso del tema.
Sí, ahí Paula, como tú mencionas, es crítico esto. Y pensando en lo que tú ves, en lo que te ha tocado vivir, ¿qué le dirías a las autoridades? ¿Dónde sientes que deberíamos hincar el diente, como decimos en buen chileno, en esta temática?
Miren, desde el 2011 que estoy trabajando en esto junto con la Corporación Nacional del Trasplante, y yo creo que ellos han sido súper movidos en promover esto, en aumentar el número de donantes para aumentar el número de trasplantados también, que es lo que nosotros queremos. Queremos personas más sanas porque eso significa menos carga de enfermedad para nuestro país, es un problema de salud pública. Mientras más personas tenga trasplantadas, menos gasto yo como país en esas personas enfermas. Hemos copiado el modelo español, que es el más exitoso mundial, pero así todos nos quedan algunas brechas que cubrir, como es abrirnos a la comunidad, de conversar el tema con la familia, con la gente, y además conversarlo nosotros con los mismos equipos de salud, que también hay mitos entre el equipo de salud.
Sí, por eso nosotros te agradecemos mucho, Paula, que nos hayas clarificado el tema del proceso mismo del procuramiento, que es quizá donde más ciertos mitos asociados frente a que no va a haber la anestesia respectiva, a que el cuerpo, cierto, no va a ser tratado con todo el cuidado necesario, o quiénes van a hacer también, cierto, la extracción de los órganos y en definitiva el proceso mismo. Creo que eso puede ser lo que ocasiona más miedo y puede dar suspicacias, por así decirlo. Entonces, es muy bueno escucharlo en tu caso desde primera línea, desde alguien que está ahí, que lo ha vivido, que te ha tocado acompañar a la familia. No, no es lo
Sí.
mismo leer un artículo en el periódico que nosotros les pudiéramos comentar lo que dice la ley. Ahora, quizás como tú sí mencionaste, invitar a todas las personas que estén más interesadas en la temática a leer la ley, a ver este tema de quién directamente le corresponde, las atribuciones, pero siempre siento yo, desde lo que tú mencionabas, desde ¿qué me pasa a mí? Desde la empatía. Si a mí me pasara, o sea, yo quiero, si tengo lamentablemente una enfermedad crónica, recibir un órgano, me gustaría, ¿cierto?, recibirlo o que mis hijos, mis hijas lo recibieran, mi mamá, si tuviera una enfermedad
Claro.
grave.
Sí, porque uno nunca sabe en qué lado va a estar. Si voy a estar en el lado de que necesito un órgano o estoy en el lado de que estoy en condiciones o alguien de mi familia está en condiciones de donar. Entonces, convérsenlo en familia. Conversarlo en familia y también ser empático con las otras familias, porque si yo me logro poner en el caso de estas familias, sobre todo de niños que pasan hospitalizados porque están esperando ya sea un corazón o riñones o pulmones, y están son personas que no pueden desarrollarse como personas, como seres humanos completos, porque están enfermos. Entonces sí, y de verdad que para ellos lo ven como un cambio de vida radical el haberse trasplantado.
Sí. Ahora igual ahí te agradecemos que nos hayas comentado también de cómo hay un proceso de adaptación, de que las deben seguir tomando inmunosupresores, pero claramente la calidad de vida es la que mejora y eso es uno de los pilares en enfermería. En enfermería lo que más nos importa es que la gente viva al máximo sus potencialidades, que viva la vida, ¿cierto?, con diferentes tintes, como tú mencionabas, con las diferentes religiones, con las diferentes etnias, pero cierto, con una máxima calidad de vida y en familia sobre todo. Te agradecemos
Sí.
mucho esta tarde, Paula, que hayas estado conversando con nosotros. Un último mensaje antes de cerrar.
Me gustaría que hubiera más instancias de hablar a la comunidad de este tema, porque tú dices que lo ven a lo mejor demasiado como muy escondido, muy tabú, pero no es tabú. Nosotros como que trabajamos en esto estamos absolutamente abiertos a hablarlo, porque es un proceso más dentro de lo mucho que hacemos como profesionales de la salud. Entonces, no hay nada oculto, no, aquí no hay nada que esconder. Nosotros lo decimos todo y contestamos también las preguntas de la familia claramente. O sea, si me dicen, yo quiero conocer al receptor, no se puede. Yo le puedo decir a lo mejor la edad o que si es hombre o mujer, pero nada más. O sea, eso lo dejamos claro desde un principio.
Pues ya, Paula, se nos pasó rápido este programa. Te agradecemos haber hablado de todo esto y sobre todo quizás importante también de lo que decías de que uno piensa mucho en corazón y en riñón, pero también que en definitiva hay tejidos que son más de 9 posibilidades y que podemos seguir viviendo. Nos despedimos hoy en locución Denis Parra Giordano, tras bambalinas María Angélica Saldía. Síganos acompañando sábado a sábado o mañana nos escuchan por la radio San Miguel a las 2 de la tarde. Buenas tardes.
Hasta luego.
El Departamento de Enfermería y Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y su señal online radio.uchile.cl presentaron Caleidoscopio de la Salud, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. Desde 1906, a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Los esperamos el próximo sábado con un nuevo tema, Caleidoscopio de la Salud. 7 años junto a usted.